Gairebé 6 minuts que passen de 3:45 de la tarda, moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who wears it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where they're meant to go.
Arrenquem un divendres més una nova edició d'On són les dones, un espai, i no ens cansarem de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Mireu, avui fa un mes que en aquests mateixos estudis ens va visitar l'enginyera química, dietista integrativa i psiconeuroendocrinòloga especialitzada en salut hormonal femenina, Marta León. Amb ella vam parlar durant una bona estona de la menstruació, dels seus símptomes, dels seus estigmes, i inclús vam desmuntar algun que altre mite sobre aquesta etapa natural que forma part de la vida de tantes dones. No queda allò que el dubte. Com a societat hem de parlar més i millor de la menstruació i tractar-la de la mateixa manera la que ens arriba, amb naturalitat. Però clar, què passa quan aquesta etapa s'acaba i n'arriba una de nova, com és la menopausa? Sabem realment el que és i el que significa per la vida de tantes dones? Se li dona la importància i la visibilitat que se li hauria de donar? La menopausa segueix sent un tabú i, per tant, motiu de vergonya per molts? Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora una altra vegada l'experta en salut hormonal femenina, Marta León. Marta, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Hola, molt bona tarda.
Marta, començarem aquesta conversa de la mateixa manera que ho vam fer l'última vegada, que és escoltant un petit reportatge que recull el testimoni d'algunes dones que ens expliquen, en aquest cas, la seva experiència amb la menopausa.
Tengo la menopausia y me parece muy triste que los médicos no nos informen de todo lo que nos viene ni nos den soporte.
Yo, quan vaig tindre la menopausia, ningú m'havia explicat lo que tindria, els símptomes que podria tindre. Ja ho sabia pel boca a boca, però no perquè m'ho haguessin explicat.
Fa uns anys que tinc la menopausa, però sí que noto que el pes ja no és el mateix que el que tenia, punt número 1. I punt número 2, doncs, que tinc artritis, degut a això, doncs, m'ha anat a més els dolors. I la veritat és que fa bastant de mal. Sobretot el canvi de temps el noto bastant.
Doncs vaig tindre la menopausa als 48, s'ha quedat a la pell i s'ha quedat vaginal, també.
Soc menopàusica i ara estic genial.
Jo he tingut la menopausa i com a positiu és que no tinc dolors, o sigui, tenia molts dolors. I negatiu, que he tingut moltes calors.
Jo soc menopàusica i encara tinc sofocos.
Tinc la menopausa i penso que les dones estem molt maltractades perquè els productes haurien de ser gratuïts, perquè és una cosa natural, que s'hauria d'informar més a totes les dones i estudiar sobretot el que ens passa.
Clar, Marta, en aquest cas, gairebé tots els testimonis ens diuen el mateix, que hi ha manca d'informació. Uns titulars que, t'he de dir, una vegada més es repeteixen, perquè quan parlàvem de la menstruació deien el mateix, i almenys a mi personalment no em sorprenen. Quina primera lectura em fas de tot plegat?
Pues mira, lo primero de todo es que efectivamente, como reclama pues la mayoría de las mujeres, aquí hay una parte representativa, es que nos falta información. Uh-huh. Pero esto nos pasa un poco siempre con casi todos los procesos de la salud femenina. Llegamos a la búsqueda de embarazo después de un embarazo que no llega y empezamos a interesarnos por esto. En lugar de, jo, qué guay sería, pues empezar a interesarnos a los 20, aunque todavía no existe el deseo de maternidad, de qué cosas deberíamos ya ir cuidando, de qué cosas ocurren, de por qué un bebé puede o un embarazo puede retrasarse, etc. Entonces, con el climaterio, ¿no?, que sería toda la etapa, ¿no?, de transición donde también transcurre la menopausia, ¿no?, a mí me gusta hablar de climaterio como esta década en la que empiezan los cambios más sutiles, años antes de dejar de menstruar, en el que dejamos de menstruar y en el que después, digamos como que todo se estabiliza, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos ocurre que los primeros cambios más sutiles no los escuchamos, no los observamos, porque tampoco nos han enseñado a poder detectarlos, ¿no? Es esta parte que nos ocurre, que el lenguaje que tenemos con el cuerpo no siempre lo conocemos bien. Y de repente nos encontramos o que la regla ya empieza a hacer el tonto, como decimos comúnmente, o que dejo de menstruar, y empiezan a suceder una serie de sintomatologías, una serie de manifestaciones, la mayoría de las veces muy incómodas, que quizás si hubiéramos primero aprendido a reconocer un poquito que ya estamos transitando hasta esta etapa y hubiéramos, le hubiéramos ido dando al cuerpo el cuidado que necesita, pues quizás lo viviríamos de otra manera. Y hasta puede que en muchos casos algunas de las cosas que aparecen no aparecieran. Por ejemplo, en el caso de la salud ósea, si nosotros tuviéramos un cuidado, una observación, un mimo de qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, y no solo de lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, sino, bueno, pues ver, por ejemplo, cómo están nuestros niveles de vitamina D, ver, por ejemplo, cómo está nuestro estado de inflamación, ver cómo trabajan nuestras hormonas, ¿no? Para avisarnos con tiempo si quizás dentro de 5 o 10 años la densitometría va a estar ahí regulera, bueno, pues empezar a cuidarnos desde antes, ¿no? La menopausia es como una época, me da la sensación de que como llegamos, a pesar de que es un examen obligatorio para todas las mujeres, porque todas pasamos por ahí, llegamos sin estudiar. Y entonces es como que nos pilla, ¡puf!, de sorpresa.
Clar, sé que no ets experta en educació, però hauríem de començar des de ben petits a les escoles a parlar de la menopausa o és massa aviat?
Pues sería estupendo que empezáramos a hablar de este tema en las escuelas, pero es complicado porque como las mujeres de manera tradicional vemos, si es que con 40 años seguimos viendo esta etapa lejana, imagínate cuando somos petitas, ¿no? Cuando somos así muy pequeñas, es difícil que explicar, bueno, no es difícil explicarlo, pero me refiero, es difícil como captar la atención cuando algo lo ves tan lejos. Yo más bien creo que esto debería ser, debería educarse o debería informarse, ¿no?, de manera mucho más horizontal. O sea, sí un poquito en el cole, que esto siempre va bien, pero seguir hablando del tema o seguir encontrando información. Afortunadamente ahora hay muchos más libros, muchas más divulgadoras que hablan sobre esto, pues en redes sociales, etcétera, y tenemos más acceso a la información. Pero mira, con todo y con eso, los testimonios que hemos escuchado nos vienen a decir que seguimos sin, nos sigue sin llegar suficiente.
Abans d'entrar en els conceptes més teòrics, et volem explicar que quan vam sortir a gravar aquest minireportatge, ens vam trobar amb dones que deien: no vull participar perquè em fa cosa, em fa vergonya parlar de la menopausa. Per tant, segueix patint molt estigma, no, encara?
Bueno, es que este es un súper tabú de la sociedad, bueno, de todo lo que es la salud femenina. La menopausia está asociada con la vejez todavía, a pesar de que esta asociación, ¿no?, este link, asociar la menopausia con la vejez es tremendamente misógino y tremendamente obsoleto. O sea, esto es prácticamente medieval, ¿no? La menopausia estaba asociada con la vejez en la época, en la Edad Media, porque sobrevivir a los partos ya era todo un logro. Entonces, llegar a la menopausia, o sea, llegar a los 40 y dejar de menstruar, esto era, bueno, pues toda una hazaña de la supervivencia cuando podíamos, bueno, pues con un simple corte tener una amputación o tener una infección que nos llevara a la muerte, ¿no? Hoy en día, con la esperanza de vida tan alta que hay en la mujer, ¿no?, las mujeres sobrepasamos los 85 años de esperanza de vida media. La menopausia, que es la última regla que está estimada de media, ¿no?, en torno a los 50 años, estamos hablando casi casi de mediana edad, o sea, no es para nada la última etapa de la vida. Entonces, ¿por qué seguimos asociándola, ¿no?, a la vejez? Esto es algo que nos deberíamos preguntar, que sería interesante, pero bueno, de alguna manera todo el tiempo, ¿no?, el valor que se da también a la reproducción, el valor que se le da a la fertilidad femenina, que esto también viene pues incluso de la época medieval, victoriana, donde las mujeres, gracias a tener hijos varones, no conseguíamos, bueno, pues tener un estatus en la sociedad. Hasta una reina, si no paría hijos varones, no era mucho tiempo reina. Entonces, claro, la pérdida de la fertilidad sigue teniendo todavía, muy sutilmente, porque evidentemente los tiempos han cambiado, ¿no?, pero muy sutilmente sigue habiendo un pequeño estigma con esto, que queda todavía, ¿no?, como calado. Y como al final en nuestra sociedad hay una oda a la juventud, ¿no?, siempre tenemos como este arquetipo de la mujer delgada, joven, ¿no?, que solamente eso, si eres delgada, bueno, todavía, ¿no?, pero pasas por ese periodo de tiempo, muy poquito tiempo, ¿no? Es como ya con 30, cuando te empiezan a salir así con las patitas de gallo, ya como que estás, ¿no?, alejándote. Entonces nos sigue ocurriendo. Este, yo considero que es un, bueno, un techo de cristal que tenemos que romper las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, gracias a programas como estos, ¿no?, estamos justo haciéndolo, porque tenemos que recuperar la palabra menopausia. No nos sentimos identificadas con esta palabra, la vemos lejana, nos da miedo, ¿no? De hecho, esta mañana, por ejemplo, en la consulta,
molta por, hi ha molta gent que li fa por arriba, aquest moment de la nostra vida.
Es que justo esta mañana en la consulta, por ejemplo, pues he tenido varias mujeres que me decían, es que no sé si tendré perimenopausia, ¿no? Como justo que se están acercando a este momento, y tengo miedo de ver si efectivamente es esto. ¿De dónde viene este miedo, no? Es, al final es una etapa, ¿no?, diferente. Pues en el fondo es el miedo a que nos pasen todas estas cosas que hemos escuchado en el audio. A empezar a tener peor salud, a empezar a encontrarme mal, a empezar a engordar, a empezar a tener dolor, bueno, todo este tipo de coses, no?, que deberíamos evitar.
Marta, si anem a l'origen de tot plegat, et pregunto el mateix que et vam preguntar, no?, en el dia que parlàvem de la menstruació. De què parlem quan parlem de menopausa?
Pues mira, cuando hablamos de menopausia, en realidad estamos hablando del primer año de amenorrea. ¿Esto qué quiere decir? Es el primer año en el que estamos sin absolutamente ninguna menstruación. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy es mi última menstruación, pues hasta dentro de un año no sabré que efectivamente he pasado la menstruación, ¿no? He transitado la menstruación. Si dentro de 6-7 meses tengo una menstruación, tengo una regla, pues entonces tengo que volver a poner el contador a cero. La menopausia siempre se contabiliza a posteriori, ¿no?, como mirando atrás. Sin embargo, por eso yo introducía, bueno, yo me refiero, introducía el término climaterio, ¿no?, que es un término también, ¿no?, que nos habla más bien que de esta etapa, de este año, porque realmente en el cuerpo femenino no ocurren cosas solo durante el año en el que no menstruamos. Ya empezamos a sentir cosas años antes y, por supuesto, años después. Entonces, quizás es más acertado hablar de climaterio, que el climaterio casi podría abarcar pues una década incluso, ¿no?, en el que empezamos a notar los primeros cambios, en el que también tenemos, como decía antes, ¿no?, este año, este primer año de amenorrea, ese primer año en el que no menstruamos y en el que luego todo, bueno, pues vuelve un poco como a estabilizarse. Sería algo parecido como a la pubertad. La pubertad es este momento, ¿no?, en el que empiezan los cambios físicos, pero también emocionales, ¿no?, de la edad adolescente, en el que también ocurre la primera menstruación, pero no es solamente la primera menstruación, ¿no?, como único evento, sino que pasan más cosas. Pues algo así, ¿no?, sería bonito también como empezar a, bueno, pues a familiaritzar-nos, no?, con ello.
Si parlem dels símptomes, entenc que cada dona és un món i que, per tant, és complicat parlar de símptomes iguals i concrets, però en línies generals, quins són els símptomes més comuns quan tenim per primera vegada la menopausa?
Pues mira, hay un síntoma muy común que es la sequedad. La sequedad, en el fondo, ¿no?, viene asociada a la pérdida de la hidratación, pérdida de la retención de agua, ¿no?, de líquido efectivo, ¿no?, por decirlo así. Esto ocurre sobre todo en zonas de mucosas, pero bueno, también se ve en toda la piel. Esto ocurre porque algo que no nos habían contado nunca y que de repente empezamos a descubrir en este momento es que la capacidad de vehiculación de agua a las células también es estrógeno dependiente. Normalmente nosotros pensamos, cuando pensamos en estrógenos, pensamos en menstruación, pensamos en ovulación, pensamos en embarazo. Pues es que los estrógenos se nos cuelan por todos los rincones, influyen en nuestra capacidad para pensar, influyen en la capacidad que tiene nuestro cuerpo para coger ese calcio y efectivamente enviarlo a los huesos, e influyen en la capacidad, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas, en la capacidad de retener, ¿no?, la hidratación de los tejidos. Cuando nosotras estábamos ovulando, teníamos los ojos más brillantes, la vagina más húmeda, la boca también más húmeda, el pelo más bonito. A lo mejor no dábamos mucha cuenta, pero esto pasaba. Y cuando dejamos de notar estas fluctuaciones, ¿no?, porque empezamos ya a dejar de menstruar, empezamos a observar que la boca está un poco más seca, que el ojo está un poco más seco, también que la vagina está un poco más seca, que la piel puede ser que se reseque antes, necesito más cremita porque se me va, pues noto las arruguitas, etcétera. Entonces esta es una de las características comunes en esta etapa. Entonces, la hidratación debe ser una línea de trabajo, digamos, ¿no? La hidratación desde interna hasta externa, ¿no? Interna, pues desde la alimentación, etcétera. Porque esto sí que es algo que suele ocurrir. Otra cosa que también suele ocurrir es que, como antes hemos dicho, los estrógenos también vehiculan el calcio hacia los huesos. Entonces, tenemos que proteger la matriz ósea. ¿Cómo protegemos la matriz ósea? Pues, por ejemplo, los ejercicios de fuerza nos ayudan mucho a mantener una buena estructura, ¿no?, de masa muscular para proteger las articulaciones y los huesos. Nuestras abuelas no han hecho pesas nunca. Nosotras ahora estamos haciendo un poco. Yo siempre digo, reconquistamos espacios de los gimnasios donde no entrábamos, ¿no? Entonces ahora ves a mujeres, bueno, pues haciendo, musculándose un poquito, ¿no? Un poquito, no tan poquito, pero quiero decir, cada una, ¿no? Esto, por ejemplo, es otra cosa que puede ocurrir, pero dependiendo del autocuidado que cada una dé, bueno, pues no necesariamente tenemos que terminar en osteoporosis, ¿no? También otra cosa que ocurre es que evidentemente que dejamos de menstruar, ¿no? Dejamos de menstruar, dejamos de ovular. Entonces esto incide efectivamente también en nuestra fertilidad. Algo que se dice tradicionalmente es que a partir de los 40, ¿no?, es más difícil quedarte embarazada. Uh-huh. Pues la mayoría de las clientas de las clínicas de fertilidad están cerca de los 40. Baja la hormona antimuleriana, que es una hormona, ¿no?, que nos indica la reserva ovárica, es más difícil ovular, entonces es más difícil también quedarnos embarazadas. Bueno, empieza a pasar un poco, ¿no?, todo esto, y la regla empieza como a hacer el tonto. Esto a veces es un alivio para mujeres. El otro día, en el programa del otro día, hablamos del dolor menstrual, hablamos, uh-huh, de la endometriosis. Sí. Para estas mujeres que sufren cada mes, esto es un alivio. Claro. Dejar de menstruar es maravilloso. Sí. Sobre todo cuando es, pues eso, ¿no?, cada mes es casi paralizante, ¿no? Ocurren muchas más cosas. Hay algunas mujeres que acusan falta de líbido, pues precisamente por estas fluctuaciones. Hay algunas mujeres que notan cambios en el metabolismo, cogen un poquito de peso. Hay otras mujeres que lo notan sobre todo en su producción de melatonina, porque la melatonina es otra hormona, entonces les cuesta dormir, descansar. Sí. Bueno, la verdad es que pueden suceder muchas cosas o puede no suceder nada. También teníamos un oyente que decía que estaba estupenda, porque hay gente que lo lleva muy bien.
Clar, crec que en un dia com el d'avui també és interessant parlar del quan, és a dir, el moment en el que arriba la famosa menopausa. Entenc que no hi ha una data exacta, però per fer-nos una idea aproximadament en quin moment de la nostra vida ens arriba.
Pues mira, desde la antigua Grecia se ha establecido como edad, por decirlo así, porque yo estuve para el libro de la Revolución Invisible, estuve ahí como, uh-huh, no repasando, digo, vale, ¿y desde cuándo empezamos a tener fecha, ¿no?, de menopausia? O si esto ha cambiado con la historia, ¿no? Y no, efectivamente, es en torno a los 50, siempre pues un par de años antes, un par de años después, ¿no? 48, 52 es la edad media. Sí que es verdad que hay algunas mujeres que tienen una menopausia más temprana, esto se le llama insuficiencia ovárica prematura, ¿no?, que tienen como menopausia precoz, y hay otras mujeres que tienen una menopausia más tardía. Yo, por ejemplo, tengo en la consulta pacientes con 55 años que menstruan cada mes como un reloj, ¿no? Uh-huh. Entonces, también, bueno, pues depende un poco lo que decías, ¿no?
Ara que parlaves de la menopausa precoç, hi ha moltes dones que l'han patit, ¿no?, abans del que els hi toca. De fet, segons dades de la Societat Espanyola de Fertilitat, a Espanya, una de cada 100 dones té menopausa prematura abans d'entrar a l'etapa dels 40, mentre que també a Espanya una de cada 1.000 dones se'ls anticipa la menopausa abans dels 30. Es bestia.
Sí, es muy bestia y es muy doloroso además. Uh-huh. Porque claro, para estas mujeres, o sea, si estamos hablando del desconocimiento que tenemos y estamos hablando del miedo, ¿no?, que da un poco, ¿no?, el vértigo que da, ¿no?, y el duelo también que supone para algunas mujeres, ¿no?, la pérdida de la fertilidad, pues imaginemos cuando esto nos pasa mucho antes de empezar a ni siquiera familiarizarnos con la palabra y cuando ante más en nuestro entorno, nuestro grupo de amigas, en, uh-huh, nuestra familia, en nuestro círculo, ¿no?, en nuestro contexto, esto no toca. Entonces aquí la frustración, aquí la experiencia es mucho más dolorosa, ¿no? Y sí que es verdad que hay algunas mujeres que lo experimentan y no se sabe muy bien por qué y no hay mucha... O sea, hay cositas que podemos hacer para cuidarnos y sobre todo como para no encontrarnos mal con todos estos síntomas, ¿no?, que hemos mencionado, pero es muy difícil revertir esto y hay muy poquitos... Aquí la investigación tiene que hacer mucho trabajo para empezar, sí, a ver cómo se podría prevenir y cómo se podría, bueno, ojalá revertir.
Que de fet parlaves ara de frustració, no?, efectes psicològics, no?, aquesta menopausa precoç. Com afecta, llavors, o sigui, quin abast té aquest efecte psicològic i físic en elles?
Pues mira, sobre todo porque normalmente en la década de los 30 es cuando, bueno, y a veces ocurre incluso antes, esto es más raro, pero hay casos. Suele ser el momento en el que estamos empezando a abrirnos a la maternidad. Uh-huh, claro. Entonces, claro, el shock es enorme porque implica no solamente renunciar o asimilar la idea de que no vas a poder tener esta posibilidad biológica, uh-huh, sino que además tampoco te ha dado mucho tiempo asimilarlo, ¿no? Es como que es de repente. Claro. Normalmente siempre tenemos como esta idea del reloj biológico, ¿no? Entonces dices, bueno, pues hasta los 35, pues a ver si me da tiempo. O hasta los 40, a ver si me da tiempo. Lo, ¿no?, tienes ahí como este reloj en la cabeza, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a abrirte a la idea y ves que este embarazo no llega y te haces una prueba, y a la primera prueba, porque además esto es como muy así, muy jarro de agua fría, en la primera prueba, en la primera analítica, te salen las hormonas disparadas y esto ya indica que hay una menopausia precoz, tú te imaginas que te van a decir que tienes un poco de anemia o que con un suplemento, venga, arreglamos, ¿no? Y de repente, claro, te encuentras ante una situación que ahí entiendes por qué tenías un poquito más de sequedad, ahí entiendes por qué a lo mejor lo de la libido estaba un poco alterado, tú pensabas que era por estrés, ahí entiendes por qué, o sea, es como que de repente se te empiezan a caer, ¿no? Como las fichas, por decirlo así, y claro, el choque de realidad es impresionante.
¿Penses que en aquests casos les dones som les grans oblidades de la sanitat? És a dir, t'ho pregunto amb un exemple clar. Si una dona té la menopausa abans del que l'hauria de tenir i si ens fixem en un exemple molt bèstia com és que t'arribi als 30, que és aquesta edat on normalment comences a pensar en la maternitat i més com estan els temps ara mateix, i va al metge, se li dona la mateixa atenció mèdica que una dona que, per exemple, s'ha trencat la cama? ¿Se le dona la atención médica que realmente necesita?
Bueno, cuando estamos hablando de estos casos, como la fertilidad está en juego, y esto es un valor importante en la sociedad, normalmente a estas mujeres o bien se les recomiendan que congelen óvulos rápidamente para que empiecen a hacer algún tratamiento, ¿no?, rápidamente, o se les recomienda, ¿no?, como decía, ¿no?, transferirlas a clínicas de fertilidad, porque claro, aquí es como que el tiempo apremia. O si no ha dado tiempo a nada de esto, lo que sí que se les recomienda es la terapia hormonal. En estos casos, la terapia hormonal, puesto que no podemos dejar de menstruar, o sea, nuestro cuerpo no está preparado para que este influjo de los estrógenos, que decíamos que influye en músculos, influye en piel, influye en huesos, influye también a nivel neurológico. Estas mujeres, por ejemplo, si no se cuidan, ¿no? Si no, normalmente pues una ya se preocupa y va a mirar respuestas, ¿no? Pero si no se cuidan, si no se miman en este, ¿no?, con este aspecto, cuando aparece esto tan temprano, pueden incluso tener más probabilidades de padecer demencia en el futuro. Entonces, quiero decir, realmente la influencia hormonal es importante. Entonces, en estos casos se suele recomendar siempre la terapia con hormonas bioidénticas, o sea, un tipo de terapia hormonal muy específica que se suele medir, se suele hacer como de manera personalizada, porque realmente sí que hay que hacer algo. O sea, es como no podemos dejar a una mujer en los procesos, o sea, que le ha venido la menopausia 15 años antes, claro, con 15 años menos de este impacto, ¿no?, que tienen las hormonas en el cuerpo.
Ens queden 2 minutets i mig, no sé, sempre ens passa el mateix, perquè la veritat és que tot el que ens està explicant Marta León és molt interessant. També volem explicar als nostres oients que l'any passat vas publicar un llibre que tenim aquí als estudis, que es diu La revolució invisible, on ens parles, entre d'altres coses, de com cuidar les nostres hormones a partir dels 40, i també obres espai per parlar de la menopausa. Explica'ns una mica de quina manera podem cuidar las nuestras hormonas a partir de los 40.
Pues mira, yo precisamente en el libro le digo a partir de los 40, porque lo que pretendo es que vayamos con el examen, o sea, vayamos al examen con todo estudiado, ¿no? Para sacar súper buena nota. Entonces, el planteamiento, ¿no?, desde el libro es, aparte de empezar a conocer, ¿no?, cómo cuidarnos, empezar a entender qué nutrientes son esenciales en este momento, qué tipos de, bueno, pues qué hábitos tendríamos que incorporar desde ya para que tengamos todos los recursos que nos faltan y los podamos poner en práctica desde el día 1.
Abans d'acabar, 2 preguntes breus. Vull parlar ràpidament dels mites que envolten la menopausa. De la mateixa manera que passa amb la menstruació, també tenim mites en la menopausa. I més d'una vegada hem sentit a dir comentaris com: si tens la menopausa tindràs pèrdues d'orina, se t'ha acabat la vida sexual, o inclús ja no hauràs d'anar més al ginecòleg. Aquest ja em sembla bèstia. Hi ha alguna cosa de veritat en tot plegat?
Pues mira, si no nos cuidamos, es verdad que esto puede ser real, pero justo en el libro hablo de esto. ¿Cómo cuidar nuestra vida sexual? ¿Cómo cuidar nuestros tejidos? ¿Cómo cuidar nuestro suelo pélvico? Porque esto para nada es lo normal y no debemos normalizarlo.
Entenc que cap dona està preparada per entrar en aquesta etapa de la menopausa i encara menys és conscient de tot el que comporta. Com podem fer per viure-la amb naturalitat i consciència?
Pues mira, primero visualizando qué tipo de menopausia queremos vivir. Y a partir de aquí, comprometernos a ello y ponernos las pilas. Porque es como, es mucho más lo que sí podemos hacer que lo que no podemos hacer. Entonces yo creo que hay que enfocarse en lo que sí que podemos hacer. Desde alimentación, hábitos, autocuidado. Bueno, tenemos muchos, muchos recursos hoy en día. La menopausia de hoy no es como la de nuestras abuelas ni como la de nuestras tatarabuelas. Y tenemos que aprovecharlo.
Marta León, em sap greu perquè també em dona la sensació que s'ha quedat curt, però com és evident, amb un sol programa tampoc es pot parlar de la menopausa, però potser és aquest petit pas, no?, per aconseguir visibilitzar-la. Marta León, enginyera química, dietista integrativa i psiconeuroimmunoendocrinòloga especialitzada en salut hormonal femenina, que avui ens ha vingut a parlar de la menopausa i amb ella hem intentat desmuntar alguns mites i tabús. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Fins aviat.
Fins aviat.